Fabiola Perdomo ha sido uno de los rostros del dolor del conflicto colombiano que por más de 50 años se ha vivido con las FARC. Ella es la viuda de Juan Carlos Narváez, diputado del departamento del Valle, que fue secuestrado por la guerrilla junto a 10 de sus compañeros y posteriormente asesinado en 2007. La semana pasada, un grupo de familiares de las víctimas de las FARC tuvo la oportunidad de viajar a Cuba y ahí se encontraron directamente con los hombres responsables de ese asesinato, a quienes aún ese día les reclamaban una explicación. Ahí les reiteraron lo que ya se había dicho, que los diputados murieron en medio de fuego cruzado entre dos frentes de las FARC que se atacaron pensando que eran enemigos. Y como era de esperarse, fue una reunión muy significativa, no solo para las víctimas, sino para los victimarios. Y aunque suene extraño para algunos, Fabiola, como muchas otras víctimas, decidió perdonar al grupo armado que desaparecería como guerrilla si los colombianos refrendan los acuerdos alcanzados en La Habana. El 2 de octubre, los colombianos votarán si están de acuerdo o no con los acuerdos en un plebiscito. Con nuestra colega Caterine Arias, conversamos con Fabiola Perdomo, quien se encuentra en la ciudad de Cali. Fabiola, muy buenas tardes y bienvenida.
Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Fabiola, el no lo conozco. Es dolor, tristeza, miedo, rabia, guerra, muerte. El sí no sé qué es. Quiero conocerlo, sentirlo y construirlo. Esta frase se la leí a usted y resume lo que siente frente al tema de la paz en Colombia.
Por supuesto. Yo creo que con esa frase le estoy diciendo a los colombianos por qué tomé la decisión de acompañar el sí, de acompañar el acuerdo que ha construido y que ha firmado el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC. Yo creo que quienes hemos vivido en carne propia los horrores de la guerra en este país, no podemos dudar ni un minuto en apostarle al fin de este conflicto. Y la única forma para que la paz sea estable y duradera es a través de una negociación política. Todo lo que se consiga con la fuerza solo se mantiene con la fuerza. Por eso creemos que es a través del diálogo como podrá esta paz tener futuro y este país, por supuesto, cambiar. Por eso he venido diciendo que hay que apostarle al sí en el plebiscito, porque es que el sí no lo conocemos nunca. Ninguna de nuestras generaciones conoce qué es vivir en paz, qué es vivir sin guerrilla en este país, qué es vivir sin desplazamiento, sin viudas, producto del conflicto, de huérfanos, de secuestro, de extorsiones. Eso es el no, es lo que hemos vivido, es la guerra, es quedarnos en el pasado. Yo creo que es el momento de mirar hacia adelante y darnos esa gran oportunidad que tenemos hoy y esa gran responsabilidad histórica que tenemos con el país y con el mundo de dar un paso hacia adelante. Por eso quiero apostarle, pero también quiero contarle a mis nietos que la sangre de su abuelo, de Juan Carlos Narváez, uno de los diputados del Valle asesinados por las FARC, sirvió esa sangre para abonar el camino para que ese país que tanto queremos y tanto soñamos sea una realidad. Eso se lo quiero contar a mis nietos, que ese país que ellos estarán disfrutando será el que ayudó a construir su abuelo.
Fabiola, hace una semana usted viajó a Cuba junto a los familiares de los otros diputados asesinados para conocer la verdad sobre ese hecho que se constituyó, de hecho, en una de las historias más dolorosas, más fuertes que ha dejado el conflicto. Descríbanos cómo fue ese encuentro con los jefes de las FARC.
Bueno, lo primero es recordarle o contarle a quienes no conozcan que los diputados del Valle fueron secuestrados en el año 2002, el 11 de abril del 2002, fueron sacados de su sitio de trabajo, engañados por la guerrilla que suplantó al ejército colombiano, y los tuvieron secuestrados, retenidos durante 5 largos años. Y al final el desenlace fue fatal para nosotros, y fue el asesinato de 11 de los 12 diputados secuestrados. Llevábamos 9 años desde la masacre de nuestros familiares, reclamándole a las FARC esa reunión, diciéndole que necesitábamos respuestas, que necesitábamos la verdad, que necesitábamos poder dar un paso hacia adelante, que solo lo daríamos el día que tuviéramos esa respuesta. Eran muy necesarias para poder nosotros cerrar todo este capítulo de dolor y empezar a construir uno nuevo, ya con más esperanza y con más tranquilidad. Y hace 8 días tuvimos respuesta a esa petición, tuvimos un encuentro frente a frente en La Habana, las familias con el secretariado de las FARC. Fue un encuentro doloroso, tenso, de muchos reclamos, de poder narrarles y contarles en la cara todo el daño, todo el sufrimiento que nos habían causado. Entonces, Fueron unos momentos demasiado difíciles, de mucha catarsis, catarsis total, 3 horas, diciéndoles cada uno lo que sentía, lo que habíamos sentido durante tantos años y que lo teníamos en nuestro corazón.
¿Cómo respondieron ellos?
Pues fue, la verdad no me lo esperaba. Tenía una imagen que había visto a través de los medios de comunicación, de arrogantes, prepotentes, intransigentes e inhumanos. Pero creo que estos 4 años de negociación en La Habana los han venido transformando. Y lo pude ver, sentir, palpar, y por eso puedo dar fe de que hay una transformación en la vida de estos hombres. Y no es gratuito. Tuve la oportunidad de conocer horas antes, cuando íbamos en el avión con la fundación que nos llevó, que es una fundación de la India que se llama El Arte de Vivir y que sigue la ideología que sigue de Gandhi, de la no violencia. Ellos vienen trabajando desde hace año y medio con la FARC en un proceso de sanación espiritual, un trabajo de mucha meditación, mucha respiración, y eso yo no creía que tuviera tanto efecto en las personas. Nosotros lo tuvimos un día antes, unas horas, y eso nos generó una cantidad de catarsis y poder sacar todo lo que uno tiene. Y por eso ellos han venido en ese proceso. ¿Y cómo recibieron nuestros reclamos? Con una actitud distinta. No había arrogancia, no había prepotencia, no había justificaciones de sus hechos. Por el contrario, hubo reconocimiento al daño. Asumieron la responsabilidad total. No se ni se escudaron en nadie ni se justificaron. Al contrario, reconocieron, como lo dijeron ellos, con vergüenza. Dice, tenemos vergüenza de lo que hicimos. Nunca antes en la historia hemos sentido tanta vergüenza como lo que hicimos con ustedes. El hecho de haber lo que pasó con los diputados del Valle fue lo que nos llevó a sentarnos a reflexionar sobre la deshumanización de la guerra, y por eso es que estamos ahora en este proceso.
Esta tragedia no solo la tocó a usted, sino también a su hija Daniela. ¿Qué le dijo a los guerrilleros cuando los tuvo de frente?
Bueno, yo fui la tercera en hablar y le dije que mi espacio, mi intervención iba a estar a cargo de Daniela, que Daniela había preparado un escrito y que se iba a hacer. Pero que antes de leerlo quería contarles quién era Juan Carlos Narváez, quién era mi esposo. Luego le conté quién era Daniela y por qué Daniela no era completamente feliz. Daniela sigue sintiendo un vacío enorme en su corazón y en su vida, y es la falta de haber tenido a su papá. Solo lo tuvo 2 años y medio. Esa era la edad que tenía cuando lo secuestraron y 7 años cuando lo asesinaron. Hoy tiene, acaba de cumplir 17 años. Y cuando empiezo a leer la carta de Daniela y ella empieza a narrar cada momento, cada sentimiento, cada vacío y cada dolor que le produjo todo este conflicto y todo lo relacionado con su papá, Catatumbo no aguantó y se puso a llorar. Mm. Y yo creo que cada relato de cada uno de los familiares era fuerte, era muy fuerte, no parábamos de llorar, pero era necesario. Ese encuentro de víctimas y victimarios creo que lo deben hacer todos. Es lo único que le permite a usted empezar a pasar la página. Puedo decir que tengo hoy dolor y tengo una tristeza enorme porque me siento como si el sábado pasado, hace 8 días, apenas hubiera sepultado a mi esposo. Me siento haciendo el duelo apenas, pero me siento más liviana y más tranquila. Solo le pido a Dios que nos siga acompañando y que nos siga dando fortaleza para soportar este dolor.
Estamos conversando con Fabiola Perdomo, quien representa a un sector de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Fabiola, usted nos decía que todo ese proceso de catarsis que vivieron fue una oportunidad para empezar a perdonar. ¿Qué le sigue al perdón?
La reconciliación colectiva. Yo creo que así como nos pidieron perdón a nosotros, así como nos demostraron y nos hicieron sentir el sufrimiento que ellos estaban en ese momento teniendo por lo que nosotros narrábamos, ellos nos lo decían con humildad y dolor, los escuchamos. Yo quiero que el país, en especial el Valle del Cauca, los escuche, los vea, los sienta, y sobre todo ellos le den la cara a este país y vengan y pidan perdón. Eso es necesario para avanzar en un proceso de reconciliación colectiva. nuestra sociedad no puede seguir sumergida en la rabia, en el dolor y en la sed de venganza. Yo creo que llegó la hora de hacer un alto y todos hacer un aporte a la paz, a la reconciliación y a la convivencia pacífica.
A propósito de eso, uno de los, digamos, de los aspectos de alguna manera preocupantes que se ha generado ha sido la radicalización del país, en términos de que hay familias que se dividen, amigos que se dividen por el sí y por el no. ¿Cómo mira usted esto que está sucediendo en Colombia cuando se supone que la paz no debería generar nuevos conflictos?
Pues es muy triste, porque la guerra nos unió, pero la paz hoy nos está dividiendo, y no debería ser así, al contrario, deberíamos estar de fiesta, deberíamos estar alegres de saber, por fin vamos a acabar con las FARC como grupo armado, deberíamos estar felices por eso, deberíamos hacer un alto en el camino y dejar tanto odio, y ese odio se ha generado por el tema político, por el enfrentamiento entre Uribe y Santos, y esta paz no es de Santos. Esta paz no es de los partidos políticos, esta paz es de todos los colombianos y para todos los colombianos. Yo le digo a la gente que cierren los ojos un día. Yo no les pido que dejen de amar, de querer y de seguir a Uribe, ni les pido que dejen de odiar o de no querer a Santos, pero que los saquemos. Cada uno mantenga sus sentimientos hacia ellos como quiera, pero que los saquemos a ellos del escenario y nos pongamos por encima. Yo creo que tenemos una responsabilidad histórica de salir a votar masivamente por el sí. No tenemos nada que perder y mucho por ganar. Lo máximo que pueda pasar si no funcionan los acuerdos es volver a la guerra, es volver a la muerte, es volver a las tragedias, a los desplazados. Ya estamos en eso, porque no nos damos la oportunidad de avanzar, que si no, pues nos devolvemos y seguimos en la guerra, pero démonos esa oportunidad. Yo tengo mucha esperanza por lo que viví frente al secretariado, por lo que he visto y he leído en los acuerdos, que este es un acuerdo serio, que este es el acuerdo posible y que este es un acuerdo que puede cambiar el rumbo del país y que puede devolvernos la esperanza de un mañana mejor.
Fabiola, antes de despedirnos, ¿qué le diría a los colombianos que están en el exterior y tienen la posibilidad de votar este plebiscito el 2 de octubre?
Lo primero es que no se dejen engañar, ni siquiera por lo que yo les pueda decir. Revisen, consulten, lean. Yo me he leído los acuerdos y como víctima de las FARC, como víctima del conflicto, lo voy a acompañar. Es un acuerdo que responde a muchas necesidades del país. Se han quedado en el debate de dos o tres temas, de que van a ir al Congreso o de que se les va a pagar a los guerrilleros. Eso no es nada para lo que vamos a ganar con la paz. Y segundo, Colombia nunca se convertirá en Venezuela, porque le recuerdo que Chávez llegó al poder porque estaba aliado con las fuerzas militares de su país. En este país, nuestras fuerzas militares nunca se aliarían con la guerrilla de las FARC. Entonces no le tengan miedo. Eso es, están metiendo terror y miedo. Ojalá ustedes pudieran leer los acuerdos y tomar una decisión en conciencia, tranquila, pero sobre todo una decisión responsable.
Muchas gracias, Fabiola.
Pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y poder contarle a sus oyentes nuestra historia, nuestro dolor, pero también mandarles un mensaje de esperanza. Yo creo que llegó la hora de darnos esa gran oportunidad.